Quería ver si hay alguna pregunta por parte de ustedes. A usted ya lo conocí, su esposa, ¿sí? Esta mañana. Anoche también lo vi. ¿Tienen alguna pregunta? Sí.
La pregunta mía, Marcial, es que usted ayer habló de la importancia que tiene la castidad de la mujer. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como para no interferir o ayudar a que mi esposa logre esa meta, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ayudar yo en la relación matrimonial para que ella logre esa meta?
El problema con exposiciones como la de anoche es que no basta con hablarla una vez, con hablar una sola vez. Esas son cosas que requieren de muchísimas aclaración. Y es un poquito el problema, el peligro de ese tipo de conversaciones como la de anoche, pero claro, tiene que empezar en alguna parte, ¿no? Alguna vez hay que empezar a hablar de eso. Pero así, nada más decir una cosa una vez no es suficiente. Yo traté de abundar lo más posible en detalle esa noche mientras hablaba de eso. Porque lo más posible, y tengo que tener un poco de cuidado también de no ser injustos con las mujeres también. Y no se trata, cuando estamos hablando de la castidad de las mujeres, no se trata, o sea, los hombres también tienen que tener cualidades. Las cosas no son nada más en un sentido, ¿no? Pero tiene que haber cualidades en ambos. Entonces, por eso digo, a ver, no, esa conversación de anoche le faltaban muchas cosas. Y en cierto modo fue buena la intervención de ese señor con barbas que estaba ahí, porque me hizo un poco también explicar, ¿no? Ponerme un poco más a favor de las mujeres también, un poquito. No pude hablar mucho tampoco, pero por lo menos se notó que la cosa no era como él la presentaba, que nosotros no estamos de acuerdo con esa presentación de él. Entonces, yo no quiero que se interprete como que la cosa es nada más de parte de la mujer. También el hombre tiene que tener ciertas cualidades. Y le digo esto, ¿su esposa está acá? ¿Quién es su esposa? No. El matrimonio, especialmente en conciencia de Krishna, se debe ver como una compañía, ¿no? un contrato en donde ambos quieren ayudarse mutuamente. No debe ser visto. El problema con las explicaciones que yo di anoche es que da la impresión como que la mujer es la esclava y el hombre, ese peligro estaría ahí, y el hombre tiene todo tipo de
derechos,
de facilidades, etcétera, y entonces la mujer simplemente tiene que obedecer. Entonces es un poquito, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Por eso decía, yo no quiero ser injusto con la mujer tampoco. Pero es un hecho que hay dos tipos de psicologías, y por eso yo digo que se requiere de muchas explicaciones para que se entienda bien todo, ¿no? Hay dos tipos de psicología, era lo que yo decía anoche, y la mujer debe ser inteligente, suficientemente inteligente en conseguir lo que ella quiere, en conseguir, y eso es lo que ocurre en la cultura védica. En la cultura védica había mujeres muy decididas, con mucha personalidad, muy activas, tomaban muchas decisiones, opinaban muchas cosas. Toda la historia del Ramayana, la parte más fuerte ocurrió porque Dasarat, el padre de Ramachandra, tuvo que cumplir con un deseo de, una de sus esposas. Le había hecho una promesa y tuvo que cumplir con esa promesa, y pues eso constituye una gran parte de, la trama, ¿no? De, Ramayana. Entonces así hay muchas mujeres, y, fíjese, Dasarat le hizo una promesa a su esposa y la tuvo que cumplir. Él no pudo decir no, ella es solo una mujer, ella es solo una mujer, no, tuvo que cumplir, le había hecho una promesa. Y así, o sea que la mujer debe aprender a conseguir manifestarse, expresarse mediante lo que es la psicología natural de ella, que es a través de la sumisión. Pero estas cosas hay que hablarlas, y ella debe ver, eso le va a resultar mucho más fácil cuando ella vea las cualidades de su esposo, cuando vea cualidades en su esposo. Entonces el hombre también debe ser inteligente, o sea, la psicología en este sentido es muy importante, y uno debe apreciar la psicología, cada quien debe apreciar, conocer la psicología del, compañero, de la compañera, del esposo, de la esposa. Se debe conocer la psicología. Entonces uno debe ser también, eso es, la cultura védica se aplica mucho esto de la psicología, todo el tiempo se aplica que el hombre debe actuar entendiendo la psicología de la esposa, y la esposa debe actuar entendiendo la psicología del esposo. No se puede, no podemos esperar en ningún tipo de transacción devocional y de cualquier otra especie, pero especialmente en las transacciones devocionales, no debemos esperar que las cosas van a ser solo en un sentido. No debemos esperar que va a ser en un solo sentido, que o bien la mujer es la que va a decidir todo el tiempo y el hombre todo el tiempo tiene que estar complaciéndola, o que el hombre es el que va a estar diciendo las cosas todo el tiempo y la mujer lo único que tiene que hacer es complacerlo. Pero por eso decía, es un contrato en donde ambos tienen que considerar al otro. Aquí no estamos tratando, por ejemplo, tampoco con mujeres ordinarias, estamos tratando con devotas también. Y ellas también tienen su, percepción, y es necesario tener en cuenta esa percepción también. Entonces, a veces esa percepción es verdaderamente un complemento para el hombre, que no tiene esa percepción que tiene la mujer. Hay tantas cosas en relación con los hijos, en relación con el hogar, en relación con muchas cosas. Son muy intuitivas, tienen más intuición, tienen... Entonces, cada quien debe considerar a la otra persona. Cada quien debe considerar a la otra persona, pero desde diferentes posiciones. Entonces la mujer debe aprender, por eso hablábamos anoche, empezamos a dar hacer esta presentación, pero como dije, había que comenzar, pero queda incompleto, y el hecho de que esté incompleto, pues es un poquito, queda un poquito como injusta la presentación, porque se puede hacer. Entonces cada quien debe hacerlo desde su diferente posición, su distinta posición, y la mujer debe hacerlo desde la, posición de sumisión. En la familia, la mujer es sumamente importante dentro de la familia, y ella se considera, se llama Grihini, la dueña de casa, Grihini, de la Grija, Grihini. Entonces, dentro de la casa, la mujer es, pues, ese es su medio ambiente. Pero ella tiene que saber cómo hacer las cosas. La mujer tiene que saber cómo hacer las cosas. Cómo ganarse el corazón del hombre. Porque eso es lo que es la relación correcta. La mujer debe ganarse el corazón del hombre mediante el servicio. Y el hombre debe ganarse el corazón de la mujer mediante la protección. Ella se debe sentir verdaderamente protegida y atendida también. Entonces esas dos cosas tienen que estar ahí. La mujer se tiene que sentir atendida y ambos tienen que hacer esfuerzos. Ninguna de estas dos cosas ocurren fácilmente. Ya después de años de esa relación en donde todo el romanticismo desaparece, casi que desaparece al día siguiente, y ya una vez que todo eso ha desaparecido, por eso es que en la cultura laica no existe el divorcio, porque si existiera el divorcio, pues prácticamente todo el mundo se divorciaría, ¿verdad? Porque problemas se sabe que va a haber en la vida familiar. En la cultura védica, el matrimonio se ve como una, como un conjunto de obligaciones, de deberes, como algo que uno tiene que hacer, no como una oportunidad para complacer los sentidos, no como una oportunidad para explotar el mundo, pero es una función que la mayoría de la gente, Bhaktivinoda Thakur lo describe como una escuela por la cual la mayoría de la gente tiene que pasar. Hay unas enseñanzas, ¿todos me oyen bien? ¿Me oyen? Entonces hay enseñanzas, hay unas enseñanzas que hay que aprender. Y que se aprenden en esa escuela de la vida de casado. Entonces, el hombre y la mujer tienen que ayudarse. Y la posición del hombre pues es la de proteger a la mujer, y la mujer la de ser casta. Significa que no está muy interesada, como yo explicaba anoche. En parte eso tiene que ver con su relación con el mundo, con los otros hombres. Quiero dar oportunidad a tener un poquito más de intercambio, que ustedes hablen un poco también. Así que vamos a ver si le contesto un poco eso. La mujer se tiene que sentir satisfecha, el hombre se tiene que sentir satisfecho. Entonces automáticamente, pero uno está más dispuesto a sentirse satisfecho. Hombre y mujer se sienten, es más fácil sentirse satisfecho cuando oyen un poco la filosofía. Entonces ya saben qué es lo que se espera de cada cual. Por eso reuniones como estas son importantes para uno entender cuál es la filosofía y de ese modo sentirse más satisfecho con lo que uno tiene, saber que no hay que esperar otra cosa diferente. Si uno no conoce la filosofía, uno está esperando cosas que no van a llegar. Entonces siempre está insatisfecho, y en esa situación insatisfecha hay siempre problemas. Uno está perturbado y la pareja está perturbada, y entonces hay malos tratos. La vida familiar en conciencia de Krishna, como estábamos diciendo anoche, es para verdaderamente ser feliz. Hay mucha mala propaganda acerca de la vida familiar, porque como vemos en la realidad, la vida familiar representa una dificultad para la vida espiritual. Pero se espera que aquellas personas que están vinculadas con este movimiento, con esta vida de conciencia Krishna, puedan llevar una vida feliz en la vida familiar. Y de ahí el verso que leímos anoche, tanto el Bhagavatam como Prabhupada en el significado, nos explicaban eso, que la vida familiar es para ser feliz en este mundo. Que podemos ser felices en la vida familiar siguiendo ciertas normas de comportamiento unos con otros. Hay mucha agresión en la vida familiar ordinaria, entonces eso debe parar. Uno debe aprender en la vida familiar, uno debe aprender a satisfacer a la otra persona. Eso es muy difícil. Generalmente nos guiamos por el sistema. Por eso cuando yo hablaba anoche no me refería al concepto que tiene la gente en el mundo, en donde yo estoy en la vida familiar para ver cuánto obtengo de la otra persona, y lo único que me interesa es ver cuánto yo soy complacido. Entonces eso no era lo que yo estaba explicando anoche, como para que los hombres piensen, ¿no?, que esto es para mí. Y no, ahora yo tengo que imponer esto de cuánto yo debo ser complacido. No, la vida familiar en conciencia de Krishna es otra oportunidad más de ser sirviente. Entonces cada uno de los miembros debe utilizar esa oportunidad para adiestrarse más en esto de ser sirviente. Entonces el hombre debe ver cómo la mujer se va a sentir complacida y la mujer debe ver cómo el hombre se va a sentir complacido. Y en ese intento, claro, no debe ser una cosa ni que el hombre se vuelva un faldero. Lógicamente no nos estamos refiriendo a eso, ni la mujer una prostituta legal, una cosa así. O sea, no nos referimos a ninguna de esas cosas. Pero dentro de lo que es la devoción, el hombre debe tener la conciencia de que en realidad debe tratar de que ella sea feliz, y la mujer debe hacer esfuerzo de que su esposo sea feliz sin tener que violar los principios. Pero tener una actitud, es una cuestión de actitud. En el Bhagavatam se describe, y por eso hay tantas enseñanzas, claro, algunas de estas no están traducidas. Por ejemplo, en el séptimo canto se explica, ¿no?, cuál debe ser la actitud de la mujer, cómo la mujer debe recibir al esposo en la tarde cuando viene del trabajo, dice, con una guirnalda y palabras gratas. Entonces, eso es la actitud. Pero Prabhupada explica en el significado, eso no significa que ella tiene que seguir a un esposo caído. Entonces, por eso digo, todo está ahí, todo está completo, no es unilateral, está todo completo. Entonces, Prabhupada explica, y el texto del Bhagavatam me explica, que el esposo, normalmente, como yo explicaba anoche, hay ciertas funciones, no, para el hombre y para la mujer. Entonces, en lo que es la cultura general que había en el mundo hasta hace poco, el hombre era el que salía a trabajar, la mujer se queda cuidando la casa, cuidando a los niños, atendiendo a los niños, que es tanto trabajo, ¿no? Entonces, el esposo, cuando viene en la tarde, pues viene molesto, cansado, molesto de tratar con el mundo. Entonces, el Bhagavatam también explica eso, que hay tantas cosas en el mundo. Entonces, el hombre quiere venir al oasis de su casa, ¿no?, a refrescarse, a descansar, ¿no?, así. Entonces, la mujer debe recibirlo con palabras gratas y con una, eso que refleja una actitud, debe haber esa actitud. Entonces, estas consideraciones tienen que haber de parte y parte, tiene que haber consideraciones. Entonces, en conciencia de Krishna se espera que los hombres y las mujeres manifiesten cualidades verdaderamente, que todos manifiesten cualidades y las pongan en práctica. Entonces, un consejo muy bueno para la vida familiar es justamente esto, que si quieren tener una vida familiar feliz, deben tener una actitud de servicio, de complacer a la otra persona, de ver qué es lo que a la otra persona la va a agradar, qué es lo que le agrada. Si ambos tienen esa actitud, entonces las cosas van a marchar bien. Pero cuando cada quien tiene la actitud de ver, de explotar la relación lo más posible, de ver cuánto tomo de ella y cómo las cosas son de una sola manera, que es mi manera, y esa es la única manera que existe, entonces eso va a traer problemas en todos los niveles, en la vida familiar, en el templo, en la relación con los demás devotos, en todos los niveles. Conciencia de Krishna es algo bien difícil, pero es lo que va a proporcionar verdaderamente la felicidad. Y es algo difícil porque es un adiestramiento completamente distinto al que se recibe en el mundo. En el mundo, el adiestramiento es hacer el primero, hacer el dirigente, hacer, no, a ser independiente, a ganarle a todo el mundo, a ser superior, a ser el supremo. Pero en conciencia de Krishna es justamente lo contrario. Es hacer que otro tome la delantera, es adoptar una posición humilde, es completamente otra mentalidad. Pero aprendemos, y quizás ya hemos experimentado también, que esa es la posición más feliz. Y no significa que uno se vuelva un cero a la izquierda. Tenemos amplia oportunidad en conciencia de Krishna de expresarnos, de ser quienes somos, de hacer servicios de tantas maneras como directores. Por esa noche creo que usted me hacía la pregunta de las mujeres como maestro. ¿Quién me hizo esa pregunta? ¿Fue usted? ¿Que se había? ¿No? ¿Quién me hizo la pregunta anoche?
No, no, no.
Sí, sí.
De las mujeres. Ah, de las mujeres como, como maestras. Entonces realmente la mayoría de las mujeres y las mujeres adelantadas en conciencia de Krishna no tienen esa tendencia, no tienen no les falta nada, están muy satisfechas. Cuando hay esa insatisfacción por la que están buscando esas cosas, es que algo está siendo mal manejado, hay algo malo. No es el verdadero programa de conciencia de Krishna. Que una mujer se encuentre tan insatisfecha, que esté buscando todas esas cosas, hay algo que anda mal. Hay algo que anda mal. Quizás están siendo maltratadas, quizás tantas cosas, hay cosas que andan mal. Muy fácilmente este asunto de las restricciones entre los hombres y las mujeres se entienden como y se expresan como una agresión a la mujer. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Entiende el punto?
Sí, sí.
Con mucha facilidad estas cosas se han entendido como una agresión, como que se debe agredir a la mujer. Y el mundo es de tal modo, que la gente siempre es muy extremista, siempre es muy extremista. Entonces, o bien el asunto es agredir a las mujeres, o si no, volverse un faldero. No conocen un término medio. Entonces, o bien se vuelve, ¿no? Si viene un sannyasi y predica, ¿no? Viene un sannyasi y predica que la relación con la mujer, que esto, que lo otro, te sale todo el mundo de esa prédica escupiendo cada vez que ve una mujer y, ¿no? Cosas de ese tipo. Y agrediéndola de tantas maneras y denle el prashan pasado, ya el prashan viejo se lo dan a ella, así, ¿no? Ese tipo de cosas. Y el cuarto más pequeño metan a 15 ahí. ¿No es así? Y entonces viene un grihasta y predica algo diferente y dicen éxtasis, y todo el mundo se vuelve el perrito faldero, ¿no? Un perrito faldero. ¿No? Entonces no es ni una cosa ni otra, ¿no? Tenemos que buscar. Vemos tantas, anoche leímos de Swayambhu humano como él fue, era feliz con su esposa y sus súbditos, y hay tantos casos, podemos ver tantas historias de hombres y mujeres en la cultura védica. No todo el mundo es sannyasi. Hay tantas historias, de hecho, entre los Mahajans, las personalidades que tenemos que seguir, hay 6 grihastas, 3 brahmacharis y 3 sannyasis. ¿Sí? Miti, mita. Y son todas personalidades que debemos. Swayambhu, Narada, Shambhu, Kumara, Kapilo, Manu. ¿Sí? ¿Quién sabe los 12 Mahajans?
Brahma.
Ese fue el primero. Es Swayambhu. Swayambhu es Brahma. Significa aquel que nació por sí mismo.
Brahma.
Sí. Nació por sí mismo. Swayambhu. Sí. Swayambhu. Narada Shambhu. Shambhu es Shiva. Kumara Kapilo Manu. Bhishma, Pralado, no, es algo Pralado Bhishmo, o sea, Bhishma va después. Balir, Vayashaki, Vayam. Entonces me falta alguien ahí. Kapilo. ¿Dije Kapilo? No, ya lo nombré. Kapilo. ¿Quién es el que falta? Swayambhu, Narada, Shambhu. Kapilo. Y ese ya lo dije al final, me pasa emocionado. Ahí dice Vayam, dice nosotros. Al final él dice el que está hablando. El que está hablando es él. Y lo dice en plural, dice nosotros, Vayam. y nosotros. Es el ejecutable. Y yo. Entonces, bueno, nada más falta uno, nombramos 11. Vayasakir es Shukadev Goswami. Bali, Vayasakir, Vayam. Ya dije, es el último. El último es Vayam, dice el que está hablando, el orador. Nosotros. Entonces, él es el que está hablando. Eso está en el sexto canto. No importa, pero ahí están los 12 Mahajans. Entonces hay Grihastas también. Así que podemos imaginarnos la vida de todos esos Grihastas, ¿verdad? No es que vivían como los perros y los gatos peleándose, ni tampoco era que el hombre abusaba de la mujer, ni que la mujer se aprovechaba del hombre, o ninguna cosa de ese tipo. Hay relaciones, y eso es lo que se espera que sea la vida en conciencia de Krishna. La vida familiar que se critica es la que no tiene que ver con conciencia de Krishna. Definitivamente que no puede ser que la vida familiar que se critica es la de Srila Prabhupada, o la de Bhaktivinoda Thakur, ¿verdad? O la de Bali Maharaj, o la de Prahlad Maharaj. ¿Entiendes? Esa no es la vida familiar que se critica, ¿no? De todas estas grandes, la de Brahma, la de todas estas grandes personalidades. Pero la vida familiar que se critica es la vida ordinaria, en donde el matrimonio es un contrato para explotar el mundo, para disfrutar del mundo en compañía. Entonces esa no es la vida familiar, esa es la vida familiar que se critica, y no la de los devotos. Entonces se espera que los devotos tengan una vida familiar ideal. Eso es lo que se espera, que tengan una vida familiar como la de estas grandes personalidades. Y cuando la gente ve la vida familiar de los devotos, ve que se trata de algo diferente. Toda la gente ve que no es como la vida familiar de ellos, es una cosa completamente diferente. Entonces la de ellos es la que se critica. En ese caso se ve a la mujer de una cierta manera, al hombre de una cierta manera, etc. El Bhagavatam dice no solo para la mujer, el Bhagavatam, es decir, no solo habla de la mujer, el Bhagavatam le dice a la mujer, el señor Kapila en el tercer canto, está en español, lo pueden ver ahí. El Bhagavatam le advierte a la mujer, le dice que debe ver al esposo de la misma manera como el venado debe ver al cazador, la flauta del cazador, que es un truco para matar. Entonces la cosa va en ambos sentidos. En ambos sentidos. A la mujer también se le advierte de su relación con el hombre. También para ella es malo si no tiene conciencia de Krishna. Entonces no es solo en un sentido. Normalmente en la cultura védica la idea es, en la relación ordinaria que existe, que la mujer se apegue mucho al esposo para que al morir piense en él y en la siguiente vida sea un hombre, tenga un mejor cuerpo. Eso no es conciencia de Krishna. Eso no es conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna, la mujer, igual que el hombre, debe venir en esta vida al mundo espiritual. No hay ninguna necesidad de volver a nacer y pasar por todas esas cosas.
Si el hombre, ¿no es cierto? Esa sería la protección que el hombre tiene que dar a la mujer. O sea, dar ejemplo, de decir, ayudarla a que esa persona se libere.
Así es.
La mejor protección que uno le puede dar a la mujer es eso.
Pero la mujer, si el esposo es un devoto puro, aunque piense en él, ella va de vuelta al mundo espiritual. Esa es la diferencia. No es que va a tener una. No es que tiene que volver a nacer. No debemos pensar que tiene que volver a nacer. Claro, depende de con qué estado de conciencia ella piensa en su esposo también. ¿Verdad? Depende de con qué estado de conciencia.
La esposa debe incentivar para que el esposo trate de salvarse de esta vida directamente.
Ambos.
Ambos.
Claro.
Pero es el deber de cada uno.
Así es.
Incentivar al otro para no volver
nacer.
A nacer.
Así es. Eso es lo que es. Y por eso digo que lo que se habla en las escrituras védicas acerca del matrimonio del hombre y la mujer no se debería aplicar necesariamente a la vida de conciencia de Krishna, a menos que los casados estén actuando como casados ordinarios, entonces sí se aplica. Pero se espera que estén actuando de un modo ideal, en donde en realidad no son candidatos para volver a nacer. Y eso no es a lo que se refiere en las escrituras cuando hablan de la vida del casado. Por eso yo digo, no puede ser que las escrituras estén criticando a Srila Prabhupada, a Bhaktivinoda Thakur, a Brahma, a Prahlad, a Bali Maharaj, así, a todas esas personalidades, Prithu Maharaj, tantos ejemplos que hay.
La
inserción
del
castra
y todo lo que lo rodea
el
castra.
La inserción, por ejemplo, ¿de qué manera?
Chari o sannyas, con respecto al castra, de la persona que vive dentro del templo permanentemente a la persona que está en conciencia de Krishna, pero que vive afuera, que hace otra vida, regulada o no, pero que es otra vida.
Yo expliqué eso esta mañana,
sí,
un poco cuando lo explicaba,
claro,
a su esposo.
Yo quiero refrigerar, los libros no hablan de eso. No sé por qué es eso.
¿Los libros no hablan de eso? ¿Cómo que los libros no hablan de eso?
Los libros no hablan de, ¿cómo se llama? En relación al tratamiento, a la diferencia que se le hace al Shastra.
Lo que ocurre es que por lo general, también usted, yo expliqué eso un poco esta mañana de otra manera, ¿no? O sea, en relación con el asunto del respetar o admirar la cultura, el conocimiento ordinario, ¿no? Que la primera tendencia, entonces el grihasta tiene que aceptar un poquito esa posición de patito feo, ¿no? En beneficio de la sociedad, de que para un brahmachari o para un sannyasi, el tener mucho aprecio por la vida de grihasta podría ser un peligro también para su estado de conciencia. En un sentido, eso no quita, como dicen, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, hay sannyas, los sannyasis, los brahmacharis, gente madura. Hay muchas etapas, inclusive en la vida de sannyas hay cuatro etapas. Hay la etapa inicial de sannyasi, luego una siguiente etapa, y cuatro etapas hasta llegar a Paramahansa, la máxima etapa. Entonces eso significa que hay estados neófitos en todos los campos, ¿no? Entonces está la primera etapa de sannyas, que es Kutichak. Entonces así hay diferentes etapas. Entonces un sannyasi, que es una persona madura, él no se perturba con los grihastas y sabe apreciar, y de hecho aprecia a un grihasta cuando lo ve. En conciencia de Krishna no debería haber, en el grado más elevado no hay estas distinciones. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu tuvo diferentes pasatiempos en los que quiso subrayar este asunto. Un pasatiempo muy importante es que una de las enseñanzas más importantes que presentó Sri Chaitanya Mahaprabhu la presentó en una conversación con Srila Ramananda Roy. Y Ramananda Roy era un grihasta, y Chaitanya Mahaprabhu, además de ser la suprema personalidad de Dios, era un sannyasi, estaba actuando como sannyasi. Entonces él, en esa conversación, puso a Ramananda Roy como maestro y él se puso como discípulo. ¿Ve? Y en otra oportunidad, inclusive Ramananda Roy se sentía muy incómodo y se lo señaló. Y Chaitanya Mahaprabhu citó el famoso verso: Kiva vipra kiva shudra nyasi kenenoi, o kiva vipra kiva nyasi shudra kenenoi. Yei Krishna tattva veta sei guru hoy. Famoso verso le dijo, ¿no? Y no importa que seas sannyasi o no lo seas, que seas brahmana o no lo seas, que seas sudra o seas cualquier otra cosa, cualquiera que sepa sobre Krishna, ese es un guru. Cualquiera que tenga conocimiento sobre Krishna sin ver su posición externa, ese es un guru. Entonces Chaitanya Mahaprabhu subrayó mucho esto, que estas distinciones son del varnashram, son del sistema social ordinario. No se espera que entre devotos se haga mucha diferencia y discriminación en base a esto. Otro ejemplo fue que Chaitanya Mahaprabhu, cuando iba a ir, cuando iba a viajar al sur de la India, así como a veces cuando nos despedimos, buscamos las bendiciones de nuestros padres, nuestros mayores, Chaitanya Mahaprabhu fue a buscar las bendiciones, a pedir las bendiciones de Sarvabhauma Bhattacharya, que era un grihastha. Normalmente un sannyasi le da bendiciones a un grihastha, pero en este caso, él, que era un sannyasi y además era Dios, estaba pidiendo las bendiciones de un grihastha. Entonces Prabhupada explica en el significado de ese texto que en la línea de los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, un grihastha que sigue estrictamente las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu está en capacidad de darle bendiciones a los sannyasis. Algo completamente insólito, inaudito. ¿Entienden? Entonces, en nuestra filosofía de conciencia Krishna, estrictamente hablando, no debería haber esas diferencias. Pero siempre no se deberían hacer esas diferencias, pero se espera, siempre y cuando los grihastas, por eso yo estaba hablando de las cualidades, ¿no? Así como estábamos hablando antes entre el hombre y la mujer, y estamos diciendo que el hombre también tiene que tener cualidades. Asimismo, cuando estamos hablando de esto, los grihastas, los sannyasis, los brahmacharis, los grihastas también tienen que tener cualidades. Por lo general, los grihastas no manifiestan esas cualidades. Eso es lo que pasa. Por lo general no las manifiestan. Y por lo general se los ve muy enredados en asuntos familiares, muy olvidados, y no son un ejemplo, un gran ejemplo de vida espiritual. Por lo general. Entonces, un brahmachari y un sannyasi tiene que tener cuidado de no ofender a nadie. Y si un brahmachari y un sannyasi ofenden a un grihastha que sí está siguiendo y que sí es un ejemplo, van a caer. El sannyasi y el brahmachari pierden su posición, invariablemente. Pero en general, yo decía, los grihastas, como cuestión general social, deben, como parte de su servicio y de su actitud, deben permitir un poco ser los patitos feos, ¿no? Como yo decía, ser el patito feo, porque por esto que he explicado, de que para un brahmachari, para un sannyasi, es peligroso apreciar mucho la vida familiar, y no es, es un poquito sano el tener un poquito de
distancia,
de cierta distancia y de cierta reserva y cosas así. Ajá. Eso siempre, eso siempre es recomendable. Siempre es recomendable. Pero como expliqué esta mañana, una persona madura en conciencia y Krishna no va a actuar así. Yo he visto eso. Yo he visto sannyasis muy recientemente, muy mayores, de la Godilla Mat, y respetando y buscando consejos en mujeres de nuestro movimiento. Pero eso ya es un plano ya más allá de este mundo. Sannyasis muy mayores, muy viejitos ya, y muy muy avanzados, y apreciando el adelanto de algunas mujeres de nuestro movimiento, están pidiendo su sus bendiciones de jovencitas que pueden ser sus hijos. Entonces yo he tenido esa oportunidad recientemente de observar, de ver eso. Entonces eso es conciencia en Krishna, pero eso solo es en cierto plan, en ciertos planos donde poca gente está. Entonces, en lo que es la vida general ordinaria, no podemos esperar esos tratos. Y un sannyasi que todavía es joven no puede actuar de esa manera, no se le permite, porque eso se malinterpretaría. Y así, entonces todos debemos tener una cierta actitud, como por el bien social, tener una actitud humilde, de aceptar ciertas cosas y no perturbarnos por eso. Esto es lo que pasa, que es un concepto con el que jamás se ha lidiado en el mundo ordinario, porque nadie conoce esto, este asunto. Todos nosotros hemos sido criados en una cultura en donde no existe control de los sentidos, no existe control sexual, por el contrario, se considera que eso es enfermizo. Alguien que no tiene vida sexual se enferma, Yo recuerdo de pequeño me estaban contando cómo el Papa estaba enfermo, tenía una enfermedad porque no tenía vida sexual. Me recuerdo que entre mis amigos se hablaba de eso.
En las escuelas ahora se impone la enseñanza de vida sexual.
Sí, terrible. La gente no concibe esto. Y por eso nosotros no recomendamos que los devotos vayan, por ejemplo, donde los psicólogos modernos, porque esa gente no concibe, creen que es enfermo. Y para ellos, si alguien va con un problema psicológico y se llegan a enterar que somos serios, dicen, ahí está la razón.
Te llevaron la cabeza.
De la otra manera se pierde permanentemente.
Entonces la gente no concibe.
El exceso debilita el cuerpo.
Entonces la gente no concibe mucho estas cosas, ¿no? No concibe esto. Entonces toda una sociedad, un medio social basado en el control de los sentidos tiene que ser diferente. Y a nosotros nos resulta un poco agresivo, y especialmente por, en este caso, a las mujeres, pues, que tienen que adoptar una posición tan de recato, de estar distante, de cosas así. Entonces les resulta un poco ofensivo. Se pueden sentir ofendidos. Pero en un medio social donde todo el mundo está feliz, a nadie le importa adoptar. Eso es lo que yo decía. Las mujeres, yo he visto mujeres en conciencia de Krishna sumamente felices. No están nada interesadas ni en sentarse en la vyasasana, ni en ser gurus, ni nada de eso. Yo conozco mujeres que fácilmente podrían tener discípulos. De hecho, le dicen usted es mi siksha guru. Sí. Dice usted es mi siksha guru, y son gente, inclusive gente iniciada por otros maestros, y le dicen a estas mujeres, usted, a una en particular, yo dije, usted es mi siksha guru, vi una carta, dice usted es mi siksha guru, y esa persona está muy lejos de querer tener a nadie como discípulo. No acepta a esa mujer, no aceptaría en absoluto ese tipo de trato. Está completamente satisfecha, no necesita de nada de eso. Entonces la mujer en conciencia de Krishna puede sentirse perfectamente feliz desde la posición que le corresponde. Pero más o menos la han adiestrado a que no se sienta así.
Es una humillación, digamos, tratar de ser lo que llamamos sirviente. Está mal interpretada la palabra, inclusive. Tiene una acepción distinta. Es humillante la palabra sirviente, digamos, en el concepto material. Ser servil. Servil es malo. Porque con material es distinto, la cosa es divertida.
Así es. Sí, así es.
Muy distinto. Así hemos sido criadas, por supuesto.
Bueno, no es que es distinto el ser sirviente, lo que es distinto es la visión. Es decir, que el ser sirviente no es malo, pero es lo que yo decía, en el mundo ordinario nos enseñan que eso es malo, que hay que ser jefe, que hay que pelear por la jefatura. Eso es justo lo que hemos estado diciendo estos días. Eso es mal interpretado. ¿Alguna otra pregunta? Diga.
En el matrimonio, cuando uno de los miembros tiene deseos sinceros de recibir iniciación y el otro miembro está más atrás o no tiene deseos o en un caso ya más extremo pone obstáculos, ¿no? ¿Cómo debe manejarse eso?
Bueno, esa es una situación compleja y hay que estudiar cada caso en particular, porque hay todo tipo. Yo acabo de tratar con un caso así, y depende, hay toda una gama de posibilidades, o sea que habría que ver el caso especial. Por ejemplo, el caso en el que, con el que yo estaba tratando, es una señora que quiere ser iniciada y su esposo le permite todo, pero no pueden seguir los principios en la casa, puede seguir todo menos aquel, y él no es devoto. Él no es devoto, pero le permite todo, ¿me entiendes? Entonces ese es un caso bien difícil. Ahora, si es un caso en donde el otro miembro, la otra persona, permite que se sigan los principios mientras la persona que se inicia tiene que seguir los cuatro principios y cantar 16 jamás. Entonces, mientras el acuerdo, mientras puedan acordar ese mínimo, todo lo demás se puede arreglar. Se puede buscar consejos, se puede, ¿entiendes? Pero iniciación significa cuatro principios y 16 jamás. Si no, hay que buscar la manera de llegar a eso. Pero eso es lo que significa iniciación. Y hay que buscar la manera de llegar a eso.
Ahora, por ejemplo,
un minuto. ¿Eso contesta su pregunta? Porque ahí puede haber, ¿me entiendes? Ahora puede haber tantos casos y le acabo de contar un caso. Entonces, claro. Entonces puede ser que la persona le gusta el templo, cosa que no es el caso que yo estoy hablando. La otra persona le gusta el templo, ve a los devotos, pero todavía no está como para estar tan entregado, como para aceptar la autoridad de un maestro espiritual, como para... Hay mucha variación de este asunto.
¿Y esa situación tiene que tratar el candidato con el maestro espiritual o con un devoto así próximo, un devoto mayor?
No hay diferencia, no debe haber. Todo depende de la circunstancia en que uno se encuentre. Si uno tiene la oportunidad de que el maestro espiritual la trate, entonces bien. Si uno tiene una autoridad en quien uno confía, una persona madura que pueda ayudarlo a uno, eso es igual. No debería haber diferencia entre el maestro espiritual y el representante del maestro espiritual. Entonces, si hay esa oportunidad, ya elegir la persona que nos va a ayudar, pues es una cosa personal. De ver quién nos puede ayudar, cualquiera que nos pueda ayudar, que nos ayude. No tiene que directamente ser el maestro espiritual. Si otro devoto puede ayudarnos, pues también apreciamos su ayuda. ¿Quién ha levantado por aquí? ¿Perdón?
Aparte, no siempre tenemos maestro espiritual.
Claro, así es.
Una cosa importante es que lo que se exige siempre para la iniciación es que la palabra de Dios sea de forma visible y el seguimiento de los principios no se debe hacer algo particular. Entonces, en el caso de devotos que no pueden por una circunstancia especial como volver al templo y cantar sus rolas o que se vea visiblemente no sucediendo, ¿cómo se
puede? Bueno, esta es una cosa que inclusive se está discutiendo a nivel del cuerpo de GBC para ayudar un poco, porque parece que en estas épocas pues hay bastante confusión en saber cuándo alguien puede ser iniciado o no. Especialmente en lo que más trae confusión es cuándo una persona que vive fuera del templo puede ser iniciada. Sí, todas esas cosas. Y yo tengo una manera muy particular, muy personal de pensar en todo esto, ya que debido a la manera en que Prabhupada me inició a mí. Yo soy uno de esos casos. Yo vivía fuera del templo. El día anterior a la iniciación, el día anterior yo tenía una gran barba. El día anterior a la iniciación.
Se parece a lo que yo lo primero.
Y Prabhupada dijo que simplemente que me afeitara la barba y el día siguiente me inició. Entonces, yo por eso digo que yo tengo una manera muy particular de pensar en esto y tengo que contestar más o menos como el contestante, que cada caso es un caso particular, habría que ver. Los devotos estaban tan convencidos de que yo debía ser iniciado que Prabhupada me inició personalmente. Me dijo, está bien que se quite la barba. Entiendo, entonces, pero ellos estaban tan convencidos, por X o Z, por lo que fuera, estaban tan convencidos que yo fui iniciado. Entonces depende, mi esposa y yo fuimos iniciados y vivíamos fuera, íbamos a la universidad, así, y nadie tenía ninguna duda de que debíamos ser iniciados. Fue la primera iniciación de ese templo. Fuimos iniciados antes que devotos que estaban viviendo en el templo, inclusive. La primera iniciación fuimos 7 devotos, había como 30, 40 devotos viviendo en el templo. Y fuimos iniciados 7, que viajamos a Estados Unidos a conocer a Prabhupada. Una de las primeras iniciaciones de ese país, de Venezuela. Y había tantos devotos que no fueron iniciados, que vivían en el templo. Entonces, tiempo, lugar y circunstancias, yo no puedo decir aquí algo general. Estamos tratando de dar guías desde el cuerpo de GBC, de dar algunos algunos consejos, algunas cosas que ayuden, pero cada quien, cada caso debe analizarse en particular. Y Prabhupada era así, cada caso lo analiza en particular y vemos si es posible iniciarlo o no. En algunos casos es posible, en algunos casos no está tan claro. ¿Alguna otra pregunta?
Respecto a la iniciación de devotos, vivían afuera y muy alejados del centro.
Sí, es un problema, decidir eso es un problema. Por ejemplo, aquí yo me he dado cuenta en Argentina que con mucha razón son muy cautelosos en relación con eso. En otros países, hay otros países que son como acá, otros países que no son como acá. Aquí son muy cuidadosos con eso de la gente que vive afuera. En otros países quizás han sido un poquito más libres en relación con eso. Porque es muy difícil, es como él está representando al templo y está expresando, al hablar como estaba hablando, está expresando la dificultad, que cómo sabe uno, cómo se sabe que verdaderamente alguien está siguiendo, si estrictamente está cantando las 16 rondas, si está siguiendo los cuatro principios. No solo eso, sino que además puede ser una cosa que ocurre mucho, es que por un tiempo la gente está haciendo eso, que por un tiempo, por unos meses, ya porque llevan unos meses siguiendo los cuatro principios y cantando las 16 rondas, ya se sienten que ya pueden iniciarse, pero llevan un tipo de vida y tienen un modo de ser que no les asegura a los devotos que eso va a permanecer por mucho tiempo. Y ocurren casos de gente que se inicia, más casos de los que ustedes podrían creer, de gente que se inicia y creen que ya consiguieron algo que querían y ya después de ahí en adelante ya no siguen nada, ya no vienen al templo, ya no se los ve, desaparecen. Muchos casos así. Y eso hace que los devotos del templo pues se sientan muy renuentes a ofrecer la iniciación tan fácilmente. Porque hemos visto casos así, la gente se inicia y desaparece. Y ya se sienten que tienen la iniciación y muchas veces lo quieren por presentarse en su medio como una persona iniciada. No sé, hay tantas cosas increíbles, ¿no?, que ocurren. Parecen mentiras, pero son ciertas. Mucha gente busca la iniciación como un artículo, como un bien útil, ¿no? Pero no. Exacto. Cosas así. Hay mucho de eso. Y por eso los devotos tienen que asegurarse. Y a veces no les queda claro si esta persona verdaderamente puede ser iniciada. No les está muy claro. No ven si tienen la sumisión necesaria. Un gran problema que hay es que los maestros espirituales están todos lejos. ¿Qué pasa? Sí. Yo espero un poquito. Preferiría no darlo, pero si se puede. Pero no, bueno, lo decía porque estoy un poco cansado. Pero ¿qué estaba diciendo?
Sobre la
así que los maestros están lejos. Entonces muchas veces la gente quiere tener una relación exclusivamente con el maestro. Yo llamo eso el teléfono rojo, ¿no? Como tener el teléfono directo, ¿no? Y eso constituye la mayoría de las veces una gran perturbación para el templo. Relacionarse con, tener, ser iniciado especialmente en ISKCON, en nuestro movimiento de conciencia de Krishna, es como por ejemplo los maestros no son personas independientes que tienen una relación independiente con sus discípulos. La manera en que alguien es maestro en ISKCON es una forma un poco diferente. No es una relación privada con el maestro no tiene una relación privada con sus discípulos. Es parte del movimiento de conciencia de Krishna. Y cuando él inicia a alguien, él tiene que entender y entiende que es una gran responsabilidad y que él está representando a todo el movimiento de conciencia de Krishna, y que le puede estar causando un mal al movimiento de conciencia de Krishna. Por ejemplo, si yo inicio a alguien acá, tengo que entender que esa persona va a representar algo para este templo. Y yo no puedo ser tan irresponsable que a mí no me importe, porque yo me voy y ahí queda él. Y pase lo que pase, que se las arregle. Pero yo tengo que tener la... sí, el estado de conciencia, la consideración de saber que esa persona tiene que... se va a quedar ahí, que puede causar problemas. Entonces, en conciencia de Krishna, los maestros espirituales inician cuando la persona es recomendada por las autoridades del templo, y eso significa que la persona tiene una relación con las autoridades del templo, en donde las ve como autoridad. Si la persona solo ve al maestro espiritual como autoridad, entonces no puede ser iniciada, porque en realidad su maestro espiritual no es su autoridad. Autoridad, control remoto, eso no es autoridad. Entonces, ese es un punto importante. La persona tiene que aceptar a las autoridades locales como autoridades, tiene que verlas así, como autoridad. Entonces, por eso no se debe ver la iniciación como una relación privada. Dígame.
¿Cuántos discípulos suele tener
un gurú?
Puede atender.
No hay número. Eso no está establecido. Porque esa relación se considera... Hoy en día, más y más se está tratando de que haya un tipo de relación en donde de verdad el maestro se pueda ocupar más de relacionarse con su discípulo. O sea, eso se recomienda, pero finalmente no se puede exigir, porque la relación es totalmente espiritual, es una relación de inspiración. Srila Prabhupada tuvo muy poca relación con su maestro espiritual. Nosotros, los discípulos de Prabhupada, tuvimos muy poca relación con nuestro maestro espiritual. Entonces, en el sentido de relación personal, privada, así que eso no se considera que es un elemento sine qua non, no se considera que es un elemento indispensable, tan importante. Pero en esta época se recomienda, ¿sí?, ¿no?, de que pues haya un poquito más de relación. Eso se recomienda, pero finalmente no hay leyes que gobiernen esto, de cuántos discípulos puede tener. Se dice que no debe tener muchos. ¿Cuánto es mucho para uno? ¿Cuánto es mucho? Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo así, que un guru no debe tener demasiados discípulos. ¿Cuánto es el número?
La medida
de no, exacto. ¿Qué es demasiado para alguien?
La otra pregunta es, ¿cuál es el criterio de ingreso de personas mayores en la iniciación de personas mayores?
¿Cuál es el criterio? En cada caso, de nuevo, no hay un criterio general ni para mayores ni para menores, en un sentido de la gente que vive fuera, etcétera. Cada caso es un caso particular. El criterio básicamente es el mismo: 4 principios y 16 rondas. Eso no cambia. Eso no cambia. Entonces, no hay.
Se maneja uno por la autoridad del templo y obedezca al iniciado por la autoridad o por lo que demanda el templo.
Hay cada persona es un mundo. Entonces hay una relación, ¿no? Hay una relación particular con las autoridades del templo, con el maestro espiritual. Y de una forma natural, la persona, uno debe iniciarse. Yo creo que la iniciación debe ser una cosa que le queda claro a todo el mundo. Es algo muy natural. Esa iniciación es muy bonita cuando todo el mundo apoya esa iniciación, cuando se ve muy clara. Esa es la mejor iniciación, que le queda muy claro a la mayoría de la gente, especialmente a las autoridades, ¿no? Lógicamente, a los verdaderamente entendidos, ¿no?, a los versados, les queda muy claro que esta persona está capacitada para ser iniciada.
Todos son útiles en el servicio devocional, cada cual tendrá su servicio, pero es indiscutible la búsqueda en los jóvenes, ¿no?, para mantener de todas maneras el movimiento, por supuesto.
No. No, lo que ocurre en el movimiento de conciencia Krishna hay mucha gente joven, porque les resulta más fácil a ellos acercarse a conciencia Krishna, se sienten más fácilmente atraídos. Pero no se trata de que el movimiento conciencia Krishna específicamente nada más quiera tener jóvenes o solo atienda a los jóvenes. No sé si es eso lo que usted está diciendo. Hay una realidad que hay jóvenes, y yo le estoy diciendo por qué. Que hay mucha gente joven, simplemente porque es la naturaleza del mundo, que a los jóvenes les resulta más fácil abandonar lo que tienen, ¿no? Y adoptar conciencia de Krishna. A una persona mayor tiene más años apegos y apegado a ciertas cosas, a ciertos esquemas, les resulta más difícil. Pero no es porque el movimiento conciencia de Krishna esté dirigido a los jóvenes. Eso es lo que trato de explicar. Es cierto que es un movimiento de gente joven por las circunstancias. Si usted va a la India, no es así. Ahí todo, ya en la India, donde la filosofía de conciencia Krishna es una de las grandes religiones de la India, ya algo que tiene miles de años establecido. Entonces ahí es simplemente como cualquier otra religión, en donde hay todas las edades. Nadie ve que si jóvenes o no jóvenes. Están todas las edades, ¿eh? Pero en nuestro medio, debido a que es una nueva filosofía en este medio occidental, entonces aquí pareciera eso, pero no es que estamos dirigidos a los jóvenes. Bueno, yo creo que terminamos ahí. En otra oportunidad vamos a ver en el futuro si puedo volver acá a Rosario y podemos tener otra reunión.